noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues estamos dando inicio a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Sean todos ustedes bienvenidos a este noticiero que se hace con las notas que publican los compañeros de comunicadores populares, comunicadores comunitarios de nuestra América y el mundo, y también a los portales de las organizaciones sociales que suben sus informaciones y noticias de manera independiente. Y bueno, pues vamos a iniciar. Hoy es lunes 6 de noviembre del 2017. Y es una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, para el día de hoy les hemos preparado el menú informativo. Vamos a iniciar con la columna mañanera, una nota central de lo que está pasando en Honduras. Y bueno, pues ya el próximo 26 de noviembre se van a llevar a cabo las elecciones para la presidencia en Honduras. Y bueno, pues ya la gente está saliendo a las calles para rechazar la reelección de este dictador, de José Orlando, quien, bueno, pues ha sido de los grupos golpistas que se han quedado en el poder tras este golpe de Estado que se llevó a cabo hace ya más de 8 años aquí en Honduras. Vamos a hablar de este tema y pues de cómo se están moviendo las cosas acá en Honduras, donde ahora nos ha tocado realizar este noticiero. Después vamos a tener noticias internacionales. Mumia Buyamal nos escribe desde la prisión y nos habla en esta ocasión de Dennis Banks, el guerrero por los derechos indígenas, un compañero del movimiento de indígenas americanos, movimiento de nativos, como les llaman allá en el norte de América, a los pueblos originarios. También vamos a tener una noticia de Argentina y dice la nota: vamos a pedir justicia todos los días hasta que sepamos la verdad. Una nota de la Que Huelga Radio, que nos habla acerca de la lucha por ahora la verdad de lo que sucedió en torno al caso Maldonado, este comunicador libre, este anarquista que fue desaparecido y que hace unos días encontraron su cadáver. También vamos a escuchar la sección de Radio Temblor. Nuestros compañeros de Panamá nos han preparado este pequeño audio con una síntesis informativa de lo más relevante en torno a la lucha por el territorio y la vida allá en Panamá. Y también de Chile vamos a tener una nota de Radio Curruf. Dicen ellos: ni perdón ni olvido, y nos comparten el registro audiovisual de la marcha Romería 10 de septiembre, Santiago del 2017, esta actividad que se llevó allá en la capital del estado chileno. Y bueno, también en Guatemala nos informa Prensa Comunitaria, nuestros compañeros de este medio independiente, y ellos dicen: Guatemala, desalojo, criminalización, acoso y violencia en Tactic, Alta Verapaz. Vamos a estar leyendo también este artículo. Y una nota que viene de Birmania, gracias al colectivo El Turbión de Colombia. Ellos nos informan acerca de la lucha que están teniendo pues los pueblos también originarios de Birmania, los Rohingyas, empantanados en las excusas, nos dicen, y vamos a hablar de la lucha que tienen ellos por la defensa de su territorio. Y bueno, ya en la segunda parte del noticiero vamos a entrar a las noticias de México y el mundo desde el ombligo del monstruo, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el multifamiliar Tlalpan, esta organización de damnificados ante el sismo, y que bueno, pues tuvieron hace unos días un concierto de solidaridad. Nos comparten la música y también parte del meeting de esta actividad. También vecinos damnificados de la Benito Juárez, en el mismo sentido, exigen pronta respuesta a las autoridades. Vamos a comentar esta nota. Y también agresión a compañeros en Tepoztlán. Bueno, pues hace unos días el campamento civil el campamento pacífico que estaba a las puertas del Palacio Municipal de Tepoztlán fue agredido por un grupo de golpeadores. Vamos a tener también información al respecto. Y ya en el cierre del noticiero vamos a hablar acerca de Morelia, Michoacán, la casa del estudiante Lenin embargada, nos dice La Que Huelga Radio. Una noticia bastante fuerte y que ofende la dignidad de la lucha estudiantil, ya que esta casa del estudiante, bueno, pues de años, pues luchadora, ahora se encuentra embargada. Y también vamos a hablar acerca de la convocatoria de Radio Totopo para la solidaridad ante el sismo allá en el Istmo de Tehuantepec. Pues siguen las afectaciones y sigue también la organización. Y ya para cerrar, vamos a hablar un poquito de pues cómo va el proceso de Marichuy en esto de estar recolectando las firmas para su candidatura por parte del Consejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena. Así que pues hay bastantes temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos arrancando para que no se nos haga tarde. Y pues de nuevo sean bienvenidos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Esta es la edición del lunes 6 de noviembre del 2017, transmitiendo desde Sambo Creek, Honduras, aquí muy cerquita de la playa y con un hermoso calor de fondo. Así que bueno, pues sean todos bienvenidos a este noticiero. Vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes para pues darle con todo al noticiero del día de hoy. Y bueno, pues esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y aquí en los controles y el micrófono, el compañero Evo Tamales. Así que bueno, pues no se lo pierdan. Vámonos con música.
Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presenta.
Resistencia.
Bueno, pues para iniciar este noticiero hay una nota que les queremos compartir que, bueno, pues es parte de lo que se ha estado llevando a cabo por parte de la caravana mesoamericana de medios libres y que es la situación política que está atravesando actualmente Honduras. Y bueno, el próximo 26 de noviembre se van a llevar a cabo las elecciones presidenciales aquí en este país centroamericano, el cual, bueno, pues está pues en un tenso debate político. Hay tres partidos que se están peleando esta presidencia. Entre ellos, bueno, está el gobierno que está actualmente, que es una herencia de la dictadura golpista, del golpe militar que depuso al gobierno de Manuel Zelaya, y que, bueno, pues esto lo encabeza Juan Orlando Hernández del Partido Nacional. También está el Partido Liberal, encabezado por un personaje que estudió en el ITAM de México, y el Partido Alianza, el cual está coordinado por Manuel Zelaya, este jefe de Estado que fue depuesto, que fue víctima del golpe militar, y el cual no funge como candidato, pero él es uno de los coordinadores de este partido llamado Alianza. Esos son los tres partidos que están disputando la presidencia, aunque hay ocho partidos pequeños más que también están haciéndole ahí el juego electoral a los de arriba. Y bueno, pues llama la atención que el partido Alianza en las últimas semanas ha punteado esta preferencia del voto. Y bueno, hay muchas posibilidades de que en Honduras gane el partido Alianza. La preocupación de las organizaciones sociales y del pueblo hondureño es que nuevamente se repita un fraude como el que hace 4 años llevó al poder a Juan Orlando del Partido Nacional. Y bueno, recordando que Juan Orlando es sucesor de Lobo, quien había sido el presidente posterior a Micheletti. Es decir, se da el golpe de Estado, se impone un presidente interino que es Micheletti, que es así un peón del imperialismo, un peón de los Estados Unidos, y después él llama a unas elecciones que son viciadas y que son fraudulentas y que imponen a Lobo, y después en una segunda ronda electoral entra Juan Orlando con el Partido Nacional. Y bueno, pues hay que decir que el pasado proceso electoral estuvo lleno de denuncias de corrupción, de compra de votos, de fraude electoral, que es lo que ha mantenido a este Partido Nacional en el poder, y el cual pues vive también de los pues de muchas de las leyes que se aprobaron cuando se dio el golpe de Estado. Pues los diputados de derecha, los senadores, aprovecharon para aprobar leyes que pues atentan contra los derechos y la dignidad del pueblo hondureño. Por ejemplo, el caso de los maestros, quienes nos habían informado allá en el Departamento de La Paz, pues que muchos de ellos se encuentran cesados y que tienen políticas a lo interno de su gremio que fueron aprobadas durante el golpe y que afectan sus derechos como trabajadores de la educación. Así, lo mismo pasa con los proyectos extractivistas. Hay varias comunidades que están defendiendo su territorio de proyectos de distinto tipo, mineras, represas, así como también gasificadoras, siembras de planta de palma africana, entre muchas otras que, bueno, pues solamente han estado generando la riqueza de un lado de la sociedad y manteniendo pues la pobreza en los demás sectores. Uno de los datos curiosos de Honduras, bueno, pues cada 6 minutos un hondureño atraviesa la frontera norte con el sueño americano de llegar a los Estados Unidos a trabajar. Uno de los países que tiene mayor migración hacia los Estados Unidos de América Latina. También Honduras, por parte de la ONU, está catalogado como el segundo país más pobre de América Latina, solo después de Haití. Y junto con eso también por la ONU y la OCDE, está calificado como el país más violento, donde hay más inseguridad social. Y bueno, pues son solo algunos de los datos de la parametría que se vive actualmente en Honduras. Y bueno, pues a la par de estas problemáticas también hay un pueblo o muchos pueblos que pues resisten y defienden su territorio. Honduras es a pesar de ser un país de Centroamérica que es relativamente pequeño, pues agrupa enormes cantidades de territorio que están distribuidos por una zona indígena llamado los lencas, los indígenas lencas, pueblo originario de esa zona, quienes están más en la parte montañosa y quienes defienden el territorio. De ahí conocemos, por ejemplo, a los colectivos como COPIN, la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Honduras, quienes han tenido a bien defender su territorio a pesar de la fuerte represión, como es el caso del asesinato de Berta Cáceres y varios de sus líderes y dirigentes sociales, por la defensa de su territorio y por la lucha en contra de estas represas, en particular la represa antes llamada Guazarca, hoy llamada Deza, pues son los culpables directos del asesinato de Berta Cáceres. Y por el parte de la costa, pues hay movimientos también como Movimiento Amplio y Ofrané, quienes pues también son parte de la resistencia de pues esta zona más cálida de Honduras, donde también se libra esta batalla por la defensa del territorio y pues la especulación que ahora quieren hacer los grandes capitalistas acá en este territorio. Y bueno, pues próximo ya, estamos a pocas semanas de esta jornada electoral y pues los ojos del mundo van a voltear nuevamente hacia Honduras para ver qué es lo que pasa. Pues Honduras se merece el derecho a autogobernarse, a tener una sociedad mejor, a intentar buscar nuevas posibilidades en su camino como país, y esperemos que se les permita, que no haya pues nuevamente este fantasma de la violencia y del golpe de Estado que cimbró hace 8 años Honduras, y que también, pues insistimos, ¿no? El partido Alianza, donde está Manuel Zelaya, pues está a la cabeza, da muchas expectativas de que pueda ganar, pero también lo que ha hecho la oligarquía hondureña, lo que ha hecho el propio gobierno estadounidense, pues es no permitirlo, ¿no? Y entonces está esa preocupación de qué va a pasar en los próximos días en Honduras, y pues estaremos atentos a ver qué es lo que pasa. Ya en los próximos días se anuncia pues movilizaciones contra la reelección, porque imagínense, cuando Manuel Zelaya lo quitaron del poder, había dos argumentos con los que la derecha lo quitó. Uno era que estaba llamando un congreso constituyente, y la segunda era que se quería reelegir. Bueno, pues hoy el dictador que está en el poder, que es Juan Orlando, se está llamando a reelegirse, es el candidato del Partido Nacional Hondureño, y bueno, luego entonces está por la vía de los hechos llevando a cabo una reelección en dado caso de que este personaje ganara. Y bueno, pues les vamos a tener información todavía una semanita más de información de lo que está pasando en Honduras como columna central de Noticias de Abajo. Y bueno, pues esto fue un poquito de información, vámonos con más música y regresamos con ustedes.
Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente.
El día había comenzado entusiasmado y alegre.
Dice, pasaporte.
¿Dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa, el camino es lo de menos.
Lo importante es llegar, bro.
Tengo tu antídoto.
Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo. Con mis pezuñas de cordero me propuse a recorrer el continente entero. Sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de camino caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento. Tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir lo que ya estaba descubierto. Ser un emigrante, ese es mi deporte. Hoy me voy pa'l norte, sin pasaporte, sin transporte. A pie con las patas, pero no importa, este hombre se hidrata. Con lo que retratan mis pupilas. Cargo con un par de paisajes en mi mochila. Cargo con vitaminas de clorofila. Cargo con un rosario que me vigila. Sueño con cruzar el meridiano, resbalando por las cuerdas del 4 de Aureliano y llegarle tempranito, temprano a la orilla. Por el desierto con los pies a la parrilla. Vamos por debajo de la tierra como las ardillas. Yo voy a cruzar la muralla. Yo soy un intruso con identidad de recluso. Y por eso me convierto en buzo y buceo por debajo de la tierra. Pa' que no me vean los guardias y los perros no me huelan. Abuela, no se preocupe, que en mi cuello cuelga la Virgen de la Guadalupe.
Con esfuerzo, sea como un llamado de voluntad y esperanza para todos, 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 todos.
ML Noticias de Abajo.
ML rompiendo fronteras.
Y bueno, pues nos dice Mumia Buyamal en su artículo. Dennis Banks, guerrero por los derechos indígenas presente, nos informa. Dice, a finales de los años 60 y principios de los 70, dos nombres sobresalieron en las comunidades nativas americanas para significar resistencia contra la represión blanca y los ataques a la vida indígena. Russell Mens y Dennis Banks. Los dos hombres habían vivido durante ratos en áreas urbanas de Estados Unidos, donde conocieron el empobrecimiento y el camino a los sueños rotos. En un periodo de resistencia masiva y turbulencia social manifestada en el movimiento antiguerra y el movimiento de liberación negra, Banks era uno de los miles de jóvenes indígenas que se levantaron para hablar y actuar por el bien de sus pueblos. En 1968, después de salir de prisión, Banks se unió a uno de los Cycle Bellet Corps para fundar el movimiento indioamericano, o AIM por sus siglas en inglés, el cual buscó organizar a los dispersos integrantes de varios clanes en un grupo combativo y cohesivo. En su mejor momento, el AIM tenía alrededor de 25,000 integrantes. Los activistas de American Indigenous Movement se llevaron a cabo protestas en sitios históricos para llamar la atención pública a matanzas de pueblos indígenas en el pasado y también a las injusticias del día. En 1970, Banks y Means declararon el Día de Gracias un día de duelo, mientras AIM tomó control de la réplica de un barco denominado el Mayflower II en Plymouth, Massachusetts, en un enfrentamiento televisado entre indígenas verdaderos y hombres blancos vestidos de indígenas. En 1972, cientos de participantes en una caravana nacional tomaron la Oficina de Asuntos Indios durante una semana en Washington, D.C., para protestar una larga serie de tratados rotos. En 1973, Banks y otros activistas de AIM encabezaron la toma del pueblo de Wounded Knee, Rodilla Herida, en Dakota del Sur, el mismo sitio de la infame masacre de la gente indígena de 1890. El sitio, que duró más de 70 días, se volvió un punto caliente de conflicto armado entre AIM y agentes del gobierno de los Estados Unidos. En años posteriores, Banks se convirtió en actor y sus llamativas facciones cinceladas se proyectaron en una y otra pantalla. También se convirtió en educador en varias universidades y escuelas para jóvenes indígenas. El domingo 29 de octubre, el guerrero Ojiba Denise Banks estaba viviendo en la reserva Leech Lake, en el norte de Minnesota, cuando cerró sus ojos en la misma tierra donde sus ojos se abrieron por primera vez desde hace 80 inviernos. Desde la nación encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Y es un artículo escrito el pasado 5 de noviembre del 2007, y lo pueden encontrar en prisonradio.org en inglés con la voz de Mumia Abu Yamal, y también lo pueden encontrar en amigosdemumiamx.wordpress.com, donde se suben las traducciones al español. Así que bueno, pues ahí está esta información. Vámonos con más notas.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, ahora vamos con una nota de Guatemala que habla sobre el desalojo, la criminalización, el acoso y la violencia en Tatic, en Alta Verapaz. La nota habla sobre los hechos que ocurrieron en esta comunidad y dice así: por la mañana del 1 de noviembre, la Policía Nacional Civil hizo un desalojo violento a la comunidad La Cumbre Chamché en Tatic, Alta Verapaz, despojar de tierras ancestrales a las comunidades Quechí y Pocomchí. Genera caos y se violentan los derechos de las comunidades. Esto también es una forma de corrupción a beneficio de intereses de finqueros y empresas. Un poco sobre la relatoría de los hechos es que a las 5 de la mañana, al menos unos 60 miembros de las fuerzas antimotines de la PNC de varios departamentos ingresaron a la comunidad La Cumbre con una orden de desalojo. Además, se les acusa de usurpación agravada y tala de árboles. El desalojo fue promovido por Raúl Alfredo Morales Cahuec y su hermano Óscar Morales Cahuec. Esta comunidad ha estado participando en una mesa de diálogo con la Secretaría de Asuntos Agrarios para que se les reconozca su derecho a la tierra, ya que varios años fueron mozos colonos. Son 25 familias quechí, entre ellos niños, niñas, ancianos, ancianas, hombres y mujeres, que fueron afectados por la pérdida de sus cultivos y hogares al dejar que los comunitarios sacaran su cosecha de maíz, dejando a varias familias de la comunidad sin los granos básicos para su alimentación y pernoctando entre la montaña. En Alta Verapaz, las empresas extractivistas de monocultivos, hidroeléctricas y minera se han adueñado de la mayoría del territorio y los ríos sin consultarle a la población indígena y campesina. Estas dinámicas, como desalojos violentos, son instrumento de los terratenientes y personas que tienen sus intereses particulares. Los comunitarios dan a conocer que durante el desalojo varios miembros del PNC acosaban sexualmente a las mujeres, violentando sus derechos y provocando mayor violencia y miedo. Este es un problema histórico y patriarcal. Un poco de lo que han vivido los compañeros sobre la criminalización y judicialización del caso es que se estigmatiza, se acusa, se persigue penalmente y se encarcela a quienes simplemente se oponen a estos proyectos por considerarlos nocivos para la vida. En el caso de la comunidad La Cumbre, hay un campesino en la cárcel y 17 personas más con orden de captura. Durante este desalojo, los finqueros mencionaron que si las familias no se retiraban de la tierra, pondrían órdenes de captura a todas las mujeres. Esto claramente es una forma de represión y está claro el mensaje: no dejar que las poblaciones se organicen para la defensa del territorio. los derechos humanos que hasta hace poco tiempo estaban constantemente en las grandes declaraciones y en boca de las élites políticas tradicionales, no pueden perderse y quedar supeditados a conveniencias, mercados u otros intereses económicos. Uno de los finqueros le dio un golpe a un niño de la comunidad y los miembros de la PDH, MP y PNC lo dejan pasar, minimizando esta acción violenta, aduciendo de cómo no había sangre de por medio, pues no fue violencia. En el territorio del pueblo Quechí y Pocomchí se viene librando una lucha sin descanso desde el año 1960 hasta el día de hoy para hacer valer nuestro derecho de acceso a la tierra, a un lugar digno donde vivir, a trabajo, alimentar a la familia y fortalecer nuestra cultura e identidad. Se sabe que para mañana, el día de que pasó, 2 de noviembre, seguirá el desalojo. Lamentablemente, este problema está ocurriendo en la región de los Verapaces, violentando los derechos de miles de familias campesinas e indígenas que solo buscan disponer de la tierra para cultivar y ganarse honradamente su sustento diario. Esta es la información sobre los compañeros que resisten desde Guatemala y que viene por parte de prensa comunitaria.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Ay, Bobby, tú no sabes, me van a matar, Bobby, tú no sabes.
Me van a matar. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 118, de la segunda quincena de octubre del 2017. Titulares: en peligro zonas de anidamiento de tortugas marinas en Veraguas. Coloración en el río Parita. Sector agropecuario se mantiene en abandono. Objetan obra en manglares. En peligro zonas de anidamiento de tortugas marinas en Veraguas. El ambientalista Jacinto Rodríguez denunció que la playa Mata Oscura en el Pacífico de Veraguas está siendo objeto de extracción de arena, la cual pone en peligro esta zona de anidamiento para las tortugas marinas. La denuncia fue presentada el pasado 1 de noviembre ante la regional del Ministerio de Ambiente en la provincia de Veraguas. Coloración en el río Parita. Funcionarios del Ministerio de Ambiente de Herrera ubicaron a unos 3 kilómetros y medio agua arriba de la toma principal de la potabilizadora de Parita en Herrera el origen de la mancha blanquecina que obligó a las autoridades de esa región prohibir el uso del agua para consumo humano. Ahora se esperan las pruebas de laboratorios para determinar qué sustancias contaminó el agua. Según informe, en el área detectada como punto de origen de la mancha no hay ninguna empresa ni industria cerca, pero sí hay cultivos en los márgenes del río. Sin embargo, se mantiene la prohibición del uso del agua para consumo humano. Sector agropecuario se mantiene en abandono. Un total de 45 proyectos de ley aprobados este año en tercer debate por la Asamblea Nacional están pendientes de ser sancionados por el órgano ejecutivo. De ese total de propuestas legislativas, 17 tienen más de 30 días de espera por el Ejecutivo para devolverlos al Legislativo, sancionados y promulgados. Entre la propuesta en espera de sanción por el presidente Juan Carlos Varela, existen tres relacionados con el sector agropecuario. Uno es el proyecto de ley 434, que crea el Fondo Ganadero. El segundo es el proyecto 451, que declara el arroz como cultivo de seguridad alimentaria nacional. Y el tercero, el proyecto de ley 444, que establece un apoyo a los productores agropecuarios afectados por las condiciones climatológicas. Objetan obra en manglares. Los ministerios de obra pública como el MOP, de Vivienda y Ordenamiento Territorial MIBIOT, así como el municipio de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales IDAN y el Sistema Nacional de Protección Civil SINAPROC emitieron su opinión no favorable sobre el proyecto Mar del Sur en el corregimiento de Juan Díaz, ya que pone en riesgo eventos adversos que pudieran ocasionar a bienes materiales y en el peor de los casos la pérdida de vidas humanas. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 118 de la segunda quincena de octubre del 2017. Soy Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá.
Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues continuamos con más notas. Ahora vamos a Argentina. Vamos a pedir justicia todos los días hasta que sepamos la verdad, nos dice el portal de La Que Huelga Radio. El miércoles se cumplieron 3 meses de la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado, cuando escapaba de una represión ilegal de gendarmería en Pulov, en Resistencia de Cusamén. Se realizaron actos y movilizaciones en distintas plazas del país. En el marco de la jornada convocada por la familia de Santiago y organismos de derechos humanos, en Capital Federal se realizó una movilización a Plaza de Mayo, que finalizó con un acto que tuvo como orador a Sergio Maldonado, hermano de Santiago. Plaza de Mayo fue nuevamente escenario de una multitudinaria movilización exigiendo justicia por Santiago. El pasado 20 de octubre, la familia de Santiago confirmó lo que luego afirmarían los estudios de ADN, que el cuerpo que 3 días antes había aparecido en el río Chubut era Santiago. La convocatoria realizada por los familiares y los organismos de derechos humanos en la capital federal tendrían como punto de encuentro Plaza de Mayo a partir de las 5 de la tarde. Sin embargo, desde muy temprano se contaba ya con la presencia de quienes se acercaban a la plaza con sus carteles acompañando a la familia de Santiago en su reclamo por justicia. desde el escenario y ante una multitud se leyeron distintas adhesiones y el documento de convocatoria de los organismos de derechos humanos, denunciando la responsabilidad del gobierno y el encubrimiento y exigiendo justicia. Pasadas las 6 de la tarde subieron al escenario Sergio Maldonado y su pareja Andrea Antico, junto a madres de la Plaza de Mayo y a referentes de los distintos organismos de derechos humanos convocantes. Sergio, único orador del acto, denunció a quienes buscaban entorpecer y encubrir la investigación de la desaparición forzada y muerte de su hermano Santiago. Apuntó a los medios de comunicación que quieren dar por cerrado el caso y a la ministra de Seguridad Pública, Bullrich. La movilización se realizó a horas de que se cumpla el plazo de 15 días estimado por el juez Gustavo Larreal para la difusión del resultado de los estudios específicos derivados de la autopsia practicada al cuerpo de Santiago. En representación de toda la familia, aclaró que no se produciría en relación a las pericias que aún se llevaban a cabo. Nuestro único reclamo es justicia, ha sido saber la verdad sin especulaciones electorales como quisieron instalar. Dijo, no vamos a abandonar y vamos a pedir justicia todos los días hasta que sepamos la verdad. Y días más tarde, la familia de Santiago publicó un comunicado agradeciendo la asistencia de miles de personas en la Plaza de Mayo y a las otras miles que se movilizaron en toda Argentina y el mundo. Gracias. Esa palabra sintetiza para nosotros los esfuerzos de cada persona, cada organización, que nos acompañó el miércoles 1 de noviembre en Plaza de Mayo y en otras plazas del país y del mundo. Sabemos que ponen el cuerpo por Santiago, por nosotros, por sus seres queridos, por ellos mismos, y que lo hacen masivamente sin odio ni violencia, con profundo respeto y amor por el otro, reclamando por verdad y justicia. Nos reconforta la solidaridad y el acompañamiento recibido. Nos alienta para no bajar los brazos en medio de tanto dolor. Asimismo, queremos valorar el trabajo de los periodistas y medios de prensa que respetan nuestro silencio, mantienen la prudencia e informan con objetividad. Para una sociedad integrada y pacífica, es esencial rescatar la verdad entre tantas mentiras y bajezas. Una y mil veces más, gracias a todos. Justicia para Santiago, nos dice en su nota, la Que Huelga Radio, quehuelga.net, en la página en internet, y esta nota que viene desde Argentina. Vámonos con más información.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, la siguiente nota trata acerca de Birmania. Nos habla sobre los rohingyas empantanados en las excusas. Tiene por título y es una nota que vienen los compañeros del Turbión. Dice así, según las últimas declaraciones del jefe del ejército birmano, Tatmadaw Min Aung Hlaing, los medios de comunicación han exagerado el número de rohingyas que han debido huir tras las operaciones de limpieza étnica que se ejecutan desde el 25 de agosto último. Se estima que desde esa fecha 550.000 rohingyas se han visto obligados a abandonar los campos de concentración donde eran obligados a vivir en el estado de Rakhine, fronterizo con la República de Bangladesh. Según las denuncias de Naciones Unidas, con esta nueva fase de los pogromos, desde hace años el gobierno de Naypyidaw con cierta periodicidad ejecuta operaciones similares. Se tendría intenciones de practicar la solución final sobre la cuestión rohingya, aunque todo se radicalizó mucho más tras el enfrentamiento de 2012 entre budistas y musulmanes que dejaron algunas docenas de muertos y varios templos y mezquitas destruidos. Las víctimas ya se acercan a la mitad de la totalidad del casi 1.300.000 musulmanes birmanos que se calculaban vivían en el país desde antes de esta operación. Mientras, en los caminos que llevan hacia el río Naf y las playas, se puede observar a miles de rohingyas que esperan el momento para cruzar la frontera. Según se ha denunciado, el Tatmadaw habría sembrado miles de minas antipersonales para provocar más daños a la etnia musulmana, dejándoles bien claro que no deben volver jamás a Birmania, donde los rohingyas llegaron entre los siglos 7 y 8, aunque según las autoridades birmanas, estos bengalíes son inmigrantes ilegales. El general Lang explicó que el lugar nativo del bengalí es realmente Bengala, y que por algo eligieron refugiarse en ese país, Bangladesh, ya que tiene el mismo idioma, la misma raza y la misma cultura que ellos, asumiendo que allí estarían más seguros. No aclara el general que desde el estado de Rakhine, en el que se establecieron los Rohingyas, hace ya más de 13 siglos, según algunos estudiosos, Bangladesh es el lugar más próximo para huir. Durante la crisis del año 2015, unos 8.000 intentaron huir por el mar, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Se desconoce la suerte de muchos de ellos, ya que no existen registrados de su llegada a algún otro puerto. Otros tantos lo hicieron cruzando las espesas selvas rumbo a Tailandia y Malasia, donde son literalmente cazados por bandas de secuestradores a las que deben de pagar entre 1.500 y $2.000 por su libertad. Quizás las muchas fosas comunes que se han encontrado en esta selva sean de aquellos que no han alcanzado a pagar el rescate. Además, en el sur de Tailandia existe un campo clandestino en Songkhla, donde se cree que todavía cientos de ellos continúan esperando ser liberados. Se estima que en el interior de esta extensa selva existe alrededor de 40 campamentos de Rohingya que prefieren no abandonarlos por precaución. Por su parte, las autoridades de Bangladesh denuncian la falta de recursos para proveer de alimentos, atención sanitaria y refugios seguros a los refugiados. Les pone al borde de la crisis humanitaria, por lo que el ministro de Finanzas, Amma Mujib, reclama la asistencia del Banco Mundial. Frente a todo esto, el Premio Nobel de la Paz de 1991 y, de hecho, la conductora política del país, Aung San Suu Kyi, quien ha atado su suerte a la complicidad con el ejército, rompió su llamativo silencio para decir que su gobierno necesitaba más tiempo para investigar el éxodo del grupo minoritario. Además, anunció que se investigarían y se castigarían las violaciones a los derechos humanos en el estado de Rakhine, aunque ignoró las acusaciones por parte de las Naciones Unidas, a cuya Asamblea General se excusó de asistir. Suu Kyi prometió relocalizar a algunos refugiados, pero nada dijo acerca de detener la operación en curso desde fines de agosto, a pesar de que sobran las pruebas de ejecuciones, torturas, violaciones e incineraciones de cuerpos. En su larga declaración, Suu Kyi se cuidó muy bien de pronunciar el término Rohingya, que es, de hecho, una palabra prácticamente prohibida en el país, por lo que queda a la libre interpretación si se refiere a este grupo étnico o a la población en general de su estado. Esto se hace muy confuso discernir si cuando habla de relocalización se refiere a la población Rohingya de Rakhine. Suu Kyi adicionalmente mencionó que se controlaría la documentación de quienes han huido a Bangladesh a estas últimas semanas, sabiendo que los Rohingyas no tienen derecho de tramitar ningún tipo de documentación oficial a partir de alguna cartilla de libre tránsito en ciertas ocasiones, y que la mayoría de sus pertenencias han debido ser abandonadas por lo urgente de su huida. A pesar de tanto despropósito, el premio Nobel no evitó referirse al ejército Rohingya de Salvación de Arakan, ARSA. Bueno, pues esta es la información que viene desde Birmania. Lamentable la situación de persecución hacia este pueblo. Y pues vamos a ver qué pasa.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Bueno, vamos a continuar con más información y ahora vamos a Chile, donde nos informan, ni perdón ni olvido, registro audiovisual de la marcha romería del 10 de septiembre, allá en Santiago, nos informa Radio Curruf, y nos comparte pues un audiovisual, un documentalito que habla acerca de esta movilización hacia el Cementerio General el pasado 10 de septiembre en la ciudad de Santiago. Y dice la nota, si hay alguna idea explícita que se pueda compartir a partir de las imágenes de este registro, es el sentimiento común de luchar contra la maquinaria del olvido, contra el gobierno continuista y la derecha fascista. Desde hace varios meses que las organizaciones de víctimas de la dictadura vienen advirtiendo sobre la existencia de una operación fraguada por familiares de los presos de Punta Peuco y sectores de la derecha política que buscan conseguir un perdonazo a criminales de lesa humanidad que cumplen condenas en ese recinto penal. rezaba un texto del titular de Radio Universidad de Chile, los crímenes que cometieron los reos de Punta Peuco que piden indulto humanitario el 2 de abril del presente año, denunciando la avanzada político-judicial y mediática que comenzaba a rearticular sectores del poder y familiares de los presos militares por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos. Tales han sido, por ejemplo, declaraciones insistentes a través de la prensa respecto del estado de salud de estas personas, aduciendo derechos humanitarios, utilizando de forma mañosa y embustera un discurso ligado a la prisión política y a los derechos humanos, como las ácidas declaraciones de personeros de la derecha política respecto de falsos exonerados políticos, sumando al reciente suicidio de agentes requeridos por la justicia. La situación se está queriendo manejar de tal modo mediático y sin escrúpulos, viniendo de quienes vienen teniendo condiciones carcelarias ampliamente diferentes, por decirlo así, con pensiones de lujo frente a las pensiones miserables de los extorturados, exonerados y expresos políticos de la dictadura. Para las y los miles de presentes de todas las formas posibles, lo de ayer, lo de hoy y los que lucharán siempre, estaba y está más vivo que nunca el pacto de silencio que aún mantiene el ejército de Chile respecto a las y los miles de detenidos desaparecidos, miles de casos de tortura y confinamiento. Aún siguen asesinando y desapareciendo personas, torturando y militarizando los territorios, realizando operaciones de inteligencia y persiguiendo a los que se levantan. Y por eso terminan la nota con la consigna, ni perdón ni olvido, toda una vida de lucha. Y bueno, vamos a escuchar un poquito del audio del video que les vamos a compartir, de este audiovisual que nos comparte Radio Curruf, y pueden consultarlo en radiocurruf.wordpress.com. Y bueno, con eso acabamos las noticias internacionales, vámonos con un corte musical y regresamos con las noticias desde el ombligo del monstruo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Esto es, compañero, lo que en Chile cantamos en este momento. En un momento en que también estamos avanzando para que nuestro país viva una vida mejor y sea más digno. La canción se llama Del Poder Popular. Tierra nos manda, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile, así que a poner el hombro, vénganse todo a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro, con la unidad popular, ahora somos gobierno, ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, ser el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
ML Noticias de Abajo.
Desde el ombligo del monstruo.
Bueno, pues vamos ahora con las noticias nacionales desde el ombligo del monstruo y tenemos dos notas acerca, bueno, tres notas, por cierto, de los damnificados por los sismos del mes de septiembre. Se han registrado, de hecho, estos últimos días también varios réplicas de sismo en Jalisco y en Chiapas, pero bueno, pues las afectaciones más fuertes fueron las del pasado 7, 19 y 23 de septiembre, que golpearon tanto el centro del país como el Istmo y la costa chiapaneca, el Istmo de Oaxaqueño y la costa chiapaneca. Y bueno, vamos a escuchar un audio de un compañero del multifamiliar Tlalpan en la Ciudad de México. Es el compañero Emilio Cornejo quien nos comenta de las peticiones de los damnificados de este multifamiliar y la organización que han construido. Esta es una entrevista que nos comparte la quehuelga.net en el concierto de solidaridad que se realizó. Y al finalizar el bloque de damnificados vamos a escuchar esta canción del grupo Ampersand, quienes se presentaron en este concierto junto con León Chávez Teixeiro a compartir su música. Y bueno, pues ellos también son de Tlalpan. De hecho, por ahí vivían estos Ampersand. Y bueno, pues también ahí dan un poquito de información de lo que está pasando. Así que bueno, pues esto vamos a escucharlo y regresamos.
Claro, mi nombre es Jorge Cornejo. Yo soy vecino del edificio 13 del departamento 208. Y pues aquí estamos desde que tembló el día 19 de septiembre. Bueno, la verdad es que hemos recibido mucho apoyo de los vecinos, de todos los vecinos cercanos y lejanos de esta zona. El gobierno después de 10 días nos vino a apoyar. Ahorita, por la organización que tenemos por parte de los mismos vecinos de aquí del multifamiliar, hemos logrado ya tener un contacto directo con el gobierno. Ya nos hicieron un plan para que se revisen cada uno de los edificios, que se está llevando a cabo también un plan para poderles restituir su edificio del que se cayó, que es el 1C. ¿Ha sido bueno? La verdad es que no podría decir que ha sido malo, lento como todas las cosas, pero hemos tenido avances constantes. El acercamiento con el gobierno ha sido semana a semana a raíz de que nos contactaron. Hemos conseguido poco, mucho, ya depende del vaso con que lo veamos. Yo creo que ha sido muy bueno porque semana a semana hemos conseguido revisiones. Esto que ves ahorita, lo primero que se hizo en este campamento fue por parte de los vecinos. Ya ahorita el gobierno nos empezó a apoyar con las carpas azules, con las carpas más grandes. Nos pusieron un comedor. O sea, tenemos ya una cercanía con ellos, pues, para que se nos haga menos difícil esta situación. Ok, bueno, yo aquí nomás tengo apenas viviendo 15 años, pero el multifamiliar tiene 60 años de haberse construido. Es una vida muy cotidiana aquí de los que vivimos y han vivido y vienen a vivir al multifamiliar. La verdad es que nos damos cuenta del lugar donde estamos bien ubicados, de la cordialidad que hay entre vecinos. A lo mejor no seremos amigos todos, pero siempre muy cordiales. Y pues que nos haya llegado una situación como esta, pues la verdad es que nos hizo poner los pies en la tierra. Y muchas personas que no nos conocíamos o que solamente nos dedicábamos el saludo, pues estamos viviendo codo a codo la situación, nos apoyamos, nos quedamos a hacer guardias para vigilar nuestros edificios, para recibir apoyos de la gente, las despensas, los acopios. La verdad que todo eso ha sido una etapa nueva para nosotros. Ok, los vecinos del 1C están aquí a un lado, al lado izquierdo de nuestra carpa. Ellos, como sabemos, no tienen dónde quedarse. Todos los acopios que se reciben, ellos son los primeros en escoger. La petición primera que se le hizo al gobierno es que se les decida su situación a ellos antes que a todos nosotros, para que les otorguen un presupuesto de la construcción de su edificio. Ellos siguen aquí con nosotros. Hemos hecho varias actividades. No sé si pudieron estar aquí con nosotros el día 19 de octubre, que se hizo un evento. La verdad que hemos estado en mucha actividad. Tenemos una página de Facebook del multifamiliar, tenemos nuestro comité de prensa. La organización que se ha llevado a cabo, que es lo que tengo que resaltar de los multifamiliares, es que se cuenta con 4 coordinadores y 22 representantes, 2 por edificio, y eso nos ha ayudado a que esto se controle, que no nos encontremos como en otras áreas de esta zona sur, que no han tenido ni un acercamiento con el gobierno, o que no tienen ni siquiera comida para estar subsistiendo en estos días. Claro. Somos 500 familias y somos 2.000 personas aproximadamente de este multifamiliar. Ok, sigan en revisión. De las revisiones oculares que se han hecho, realmente nos dejan una incertidumbre hasta que realmente no nos den un dictamen que avalen que se hicieron tanta cantidad de estudios y que esos salieron positivos de acuerdo a alguna norma o referencia que existe. En las revisiones oculares, como en el caso de 3 edificios, que es el 2A, 3A y 3C, nos dieron una posibilidad de habitarlos, pero no se ha podido hacer porque no se han hecho ningún tipo de estudios, no se han hecho los reforzamientos correspondientes, no tenemos los servicios. Pues a veces es contradictorio que en las noticias digan que ya están habitables, siendo que ni siquiera tantito estamos cerca de podernos integrar a la vida cotidiana en nuestros edificios. Inicialmente esto fue por la necesidad. Esto pasa el 19, llegamos a la noche del 19, aquí ya empiezan a acordonarse el área, entre el gobierno, entre el ejército, entra Marina, Policía Federal, entonces empezamos a tener ciertas trabas para podernos mover en la zona. Cuatro vecinos que son del edificio 13, ellos al tener conocimientos, porque es ingeniero, es arquitecto, se unen a las brigadas de revisión de los edificios, se propone hacer una reunión con el edificio y de ahí se destina que para tener una mayor respuesta y no tener a 20, 30 personas en una reunión, podamos conjuntarlo en representantes por edificio. Ha funcionado, sí, mucho. Obviamente hay discrepancias como en todo. Se hacen asambleas donde se cita a todos los vecinos del multifamiliar y enfrente de ellos se hacen las decisiones. Todas las decisiones que nosotros como representantes llegamos a tomar es porque fueron consensadas con ellos. Eso nos ha ayudado y nos ha dado una fortaleza muy grande.
Y bueno, ya regresamos de nuevo después de escuchar estas palabras de nuestro compañero del multifamiliar Tlalpan. Y ahora vamos a leerles un artículo que aparece en Somos el Medio, quienes nos informan acerca de la organización de los vecinos damnificados de la delegación Benito Juárez, quienes exigen pronta respuesta a las autoridades. En una nota de Juan Carlos Hernández Roset, en Ciudad de México, 4 de noviembre, dice, en el número 241 de la calle Repsamen, en Narvarte, se dieron hoy cita a vecinos damnificados para exigir una respuesta a autoridades de la ciudad y de la delegación Benito Juárez, a más de un mes de los sismos del 19 de septiembre, dicen no haber recibido una respuesta que les sirva, por lo que presentaron un conjunto de demandas específicas frente a medios de comunicación. Un grupo amplio de vecinos y vecinas de la delegación Benito Juárez nos hemos reunido para discutir las condiciones que permitieron que el sismo del 19 de septiembre provocara la muerte de cientos de personas, la pérdida de bienes patrimoniales y la ausencia de una respuesta eficiente por parte de las instancias oficiales. En consecuencia, este grupo de colonos exige justicia y reparación del daño a la ciudadanía que resultó afectada, investigación y justicia, y en su caso, sanción de los funcionarios, empresas y personas que por su acto u omisión fueron responsables de la no previsión del desastre y que irresponsablemente no cumplieron con la normatividad en materia de desarrollo urbano, construcción e infraestructura. Revisión minuciosa de cada uno de los inmuebles afectados, así como el registro y publicación de su estado, su georreferencia y el número de personas damnificadas en particular. Exigen la revisión de escuelas y hospitales con las técnicas más avanzadas, acompañada de un cuerpo de expertos no gubernamentales. Exigimos la suspensión indefinida para nuevos proyectos inmobiliarios y comerciales hasta lograr la reforma legislativa e institucional necesaria para garantizar el bienestar de todas las personas que habitan en la delegación. Respecto a las demandas centradas en los damnificados, expusieron varias, entre las que destacan llevar a cabo con celeridad los dictámenes estructurales de todos los edificios donde la seguridad es incierta, así como aquellos inmuebles donde se necesita demostrar si es necesaria una demolición, poner a disposición de los ciudadanos los diversos censos de inmuebles, las inspecciones visuales y dictámenes realizados por los diversos niveles de autoridad, pues expresan que la plataforma CDMX está incompleta, no se tiene acceso al censo delegacional, los ciudadanos no pueden pedir los dictámenes de sus vecinos afectados y no saben cómo tener copias de muchas de las inspecciones visuales y dictámenes realizados actualmente por el gobierno capitalino. Ninguna clasificación o reclasificación debe ser hecha sin dictamen estructural debidamente realizado y sin consulta y consentimiento de los habitantes. Se debe informar a los propietarios de los inmuebles de cualquier reclasificación que haga el gobierno capitalino. Facilitar a los interesados el acceso a los documentos de sus inmuebles como planos o memorias estructurales, licencias de construcción, manifestación de construcción y regularización de construcción. También la transparencia e información verídica integral sobre cómo se realizará el proceso de reconstrucción en la Ciudad de México, cuáles entidades públicas estarán a cargo y cuáles privadas participarán, cómo operarán estas entidades, así como garantizar por escrito los proyectos de reconstrucción. Varias personas tomaron la palabra para denunciar un conjunto de irregularidades como robos en los inmuebles afectados, término del apoyo por parte de la delegación en aspectos como los espacios que proporcionó para centros de acopio, el que se ubica en la alberca olímpica, y presión a damnificados por parte del personal de la delegación para que se desaloje el albergue instalado en el gimnasio. Y bueno, pues eso es parte de la información que están compartiendo los compañeros de Somos el Medio para denunciar pues todavía la precariedad en la que viven pues los miles de damnificados y los cientos de familias que están afectados por este sismo que sacudió México el pasado mes de septiembre. Y bueno, pues una vergüenza que más de un mes pues sigan todavía con estas carencias, ¿no? Y más cuando el gobierno se ha querido llenar la boca de que están muy atentos y preocupados. Y bueno, ya para terminar, les queremos compartir que nuestros compañeros de Radio Plantón están convocando a una jornada de solidaridad en torno a, pues también esto es sismo. Ellos han llamado a las Brigadas Autónomas Solidarias, Gendaliza. La comunidad de Juchitán necesita proyectos permanentes de soberanía alimentaria y medicina tradicional, reconstrucción e infraestructura, geólogos especialistas en sismos y movimientos de la tierra y proyectos de comunicación, radio, gráfica, talleres, etcétera. Y bueno, pues dan un punto de información y contacto, radiototopo@hotmail.com y al celular 971-120-197 con Carlos Sánchez, lo repito, 971-120-197 con Carlos Sánchez y al Facebook de Marcos Galeano Guerrero. Y también lo pueden encontrar en la página de radiototopo.espora.org. Y bueno, esa sería la información que hay en torno al sismo. Y bueno, vámonos a escuchar una melodía musical y regresamos para darles las últimas noticias de México desde el ombligo del monstruo. Vámonos con este corte musical y regresamos.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Nosotros somos Ampersand, vivimos también muy cerca de aquí y bueno, por fortuna nuestra casa y las casas de la gente cercana parece que está todo bien, salvo de unos cuantos, pero bueno, es difícil no involucrarse emocionalmente con todo lo que pasa en la ciudad y todo, y bueno, nos da mucho gusto poder estar aquí compartiendo lo que nosotros hacemos, esperando que sirva de algo. Y bueno, empezamos con un tema tradicional de Sudamérica que se llama Plantita de Alelí. Thank you.
tu hermosura. Si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura, si se han de marchitar mañana tus flores en mi sepultura.
Noticias de abajo, cóctel informativo.
Bueno, pues ahora vamos con otra noticia nacional y esta viene desde Tepoztlán, Morelos, a cargo de los compas de la Que Huelga. Nos habla acerca de la agresión que sufrieron compañeros y compañeras de Tepoztlán. Los Frentes Unidos de Defensa de Tepoztlán mantienen un plantón permanente desde el pasado 20 de mayo, primero en la entrada de la comunidad y después en los pasillos del ayuntamiento, debido a la tala de árboles y al ecocidio que realizó la empresa encargada de ampliar la autopista La Pera-Cuautla. El pasado 2 de noviembre, como lo denunciaron los compas y las compas, personal del ayuntamiento desalojó el plantón y en vehículos oficiales retiraron todas las pertenencias del plantón, entre ellas el acopio y la herramienta donada para los damnificados del sismo del 19 de septiembre. Ese mismo día se acordó con el presidente municipal, Lauro Salazar, entre otras cosas, que el plantón se reinstalaría nuevamente y se devolverían las pertenencias sustraídas. Además, se programó una nueva reunión para el día 3 de noviembre. Sin embargo, minutos antes de la reunión, los compas de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán fueron agredidos a golpes por un grupo de choque, entre los que se encontraban trabajadores del ayuntamiento. La violencia se llevó a cabo en complicidad con la policía y la presidencia municipal. Esta es la información que viene desde Tepoztlán. Les vamos a dejar con un audio que comparten los compas de la Que Huelga. Y bueno, pues desde acá reiteramos un alto a las agresiones a los compas y a las compas de Tepos y un alto a las agresiones a la madre tierra.
No, un poquito, ¿verdad?
Casi no. No se oye nada.
¿Y tú sí te escuchas bien?
Sí, se escucha, sí.
Condensadores.
Ajá. Y bueno, la siguiente nota es, viene desde Morelia, también a cargo de los compas de la que huelga, y es acerca de la casa de estudiante Lenin, que ha sido embargada. Recordamos que el pasado mes de junio del 2017, estudiantes de la Casa Lenin en Michoacán denunciaron que desde abril del año en curso, de modo ilegal e ilegítimo, el jefe de Departamento de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, J. Dolores Gobea Paz, retuvo el presupuesto y el derecho a las condonaciones. En ese sentido, y como forma represora, el pasado 7 de septiembre de este año, llegó a la casa un oficio de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Morelia, donde se pedía el pago de predial y de no ser realizado, este se llegaría a un embargo. Así, el día de ayer, tal amenaza se ejecutó. Ahora, en las puertas de la entrada al edificio se encuentran los sellos de embargo. Y bueno, pues los compas de la Casa del Estudiante dicen lo siguiente: informamos que hoy llegaron los del ayuntamiento y dejaron esto, se refieren a los sellos, invitamos a estar al pendiente y estamos alerta de cualquier cosa. Y bueno, si quieren revisar el artículo completo, pueden entrar a la página de la que huelga.net.
Bueno, pues ya con esto nos estamos despidiendo de la emisión del día de hoy de Noticias de Abajo del lunes 6 de noviembre del 2017. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas y a todas las radios libres y medios comunitarios que nos permiten también acceder a sus bocinas, a sus transmisiones, para poder compartir esta información que se nos hace importante de que todos la conozcamos. Y bueno, pues agradecemos su atención. Nos escuchamos en la próxima emisión de Noticias de Abajo. De este lado, Evo Tamales, y también con el apoyo de nuestra compañera.
Bueno, pues un saludo afectuoso, cariñoso, solidario de su compañera Pasiflora Valeriana, una vez más aquí de Metiche en el noticiero. Abrazos.
Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión.
Thank you.
Lluvia de balas.